Primero agradecerte el contacto. Realmente para mí es un gusto, un placer y un honor, ¿no? Porque
gracias.
No, por favor, te lo mereces. Te lo mereces porque realmente has sido siempre un músico coherente, visto desde aquí, y bueno, además uno de los fundacionales del rock, ¿no? Del rock argentino, como le gusta decir a Lito Nevia, ¿no? Y no nacional. Porque él siempre explica que argentino porque es bien de nuestras raíces y no se lo decía despectivamente de esa manera.
Sí, nacional puede ser de cualquier lugar.
Exactamente. ¿Vos cómo lo viviste todo eso ahora a la distancia, ¿no? Después de tantos años y de tan...
Es fantástico, Ricardo.
Sí.
Muy bien. Para mí es un conjunto de recuerdos maravillosos de una época que viví con muchísima ilusión y con muchísima polenta. Y idealismo, y en la que tuve la suerte de poder hacer cosas, las cosas que quería, y probablemente muchas de las mejores cosas a nivel artístico que hice en mi vida.
Uh-huh. ¿Cuándo empezaste a darte cuenta de lo que había sucedido?
Mientras nos íbamos, Ricardo.
Sí.
No, mientras otros dicen que no se daban cuenta en el momento de lo que estaban haciendo. Yo la verdad que cuando viví aquellos días, cuando grabé aquellos discos, cuando tuve esa vivencia, me daba cuenta que estaba viviendo situaciones muy especiales, que eran situaciones extraordinarias en la vida de una persona, y la verdad que eso es una suerte que tuve. No era un tipo maduro, pero sin embargo tuve la suficiente lucidez como para darme cuenta de que estaba viviendo una adolescencia y una juventud de activa y especial, y creo que la supe aprovechar.
A través del tiempo, cada uno de los grupos que conformaron esa base, que fueron, bueno, Manal, Almendra, Los Gatos, Box Day, bueno, en fin, etcétera, supieron tener cada uno una personalidad, una identificación muy personal. ¿Cómo ves la música a hoy, ¿no? Es decir, yo la veo un poco, digamos, media tipificada, muy estereotipada, si se quiere. ¿Vos cómo la ves?
Mira, a nivel mundial, porque no se puede analizar únicamente a nivel argentino, ¿no?
Uh-huh.
Y además, a nivel argentino yo no me atrevo a hablar porque hace mucho que estoy fuera y no tengo la suficiente cantidad de información.
Uh-huh.
Pero a nivel mundial, sí, se ha... digamos, ha crecido muchísimo lo que es el mundo de la música comercial, el mundo del show business, del espectáculo, del ocio. Es algo importantísimo, mucho más importante que en ninguna época anterior de la humanidad, y se mueve a la gasolina del dinero, por supuesto. Hay mucho dinero para las cosas que probablemente son comerciales y muy poco dinero o nada para las que no lo son. En general, las formas de arte y las formas musicales y las expresiones, digamos, de tipo artístico que forman, que están más inclinadas hacia lo cultural, hacia algo que no es necesariamente masivo, tienen poquísimo apoyo y no hay dinero para eso. Y entonces, naturalmente, que los chicos y toda la gente que se vuelca a las profesiones artísticas y a la música en particular, que es lo que nos interesa, lo que hace es tratar de hacer música que nos permita ganar dinero y sobrevivir, porque es lo único que se les enseña como meta, ¿no? Es lo que la gente quiere hoy día, no es abrirle el coco a nadie ni necesariamente ser vanguardista, sino tener éxito.
Uh-huh.
No me parece mal, me parece bien, pero digamos, sin ningún tipo de idealismo. Los idealismos están en baja en este momento, están en una mala época, y entonces el negocio de la música, sí, dicho de esa manera, o mejor dicho, el mundo de la música popular, sobre todo el mundo de la música popular, se convirtió en un negocio puro, donde, ya te digo, mucho dinero para lo que vende mucho y nada para lo que no vende.
Claro, exacto. Ahora bien, vos tuviste después un paso por Brasil, estuviste tocando, fuiste, volviste. De aquella época, ¿qué podés rescatar, qué podés analizar desde el punto de vista artístico musical?
Bueno, no fue un paso, fueron 13 años viviendo así.
Sí, sí.
una mudanza de país serísima, durante un tiempo muy largo. ¿Mm? De paso no tuvo nada, tuvo una larga temporada viviendo allí.
Sí.
Una época maravillosa porque aprendí mucho de música brasileña, aprendí mucho de la forma de vivir de los brasileños y por lo tanto de su música. Y tuve la suerte de compartir amistad y de conocer a gente desde Caetano Veloso, de Mato Grosso, Gilberto Gil, Antonio Carlos Jobim. Conocí a casi toda una generación de músicos importantísimos en Brasil y formé enseñando a un montón de músicos importantísimos hoy en día, ¿no? Que son productores como César Fonseca, los mejores guitarristas de Brasil, Ricardo Silveira, fue un gran amigo mío y de alguna manera un poco discípulo, el propio César Fonseca, Torquato Mariano, que es un argentino, gran guitarrista que vive en Brasil, en fin, toqué con muchísima gente, tuve la oportunidad de entender un poco cómo es esa música única del mundo y de acercarme muchísimo a la armonía, que era una cosa que me faltaba desarrollar más, y al ritmo brasilero, y además, es ahí donde realmente empecé a desarrollarme en campos de la música diferentes a los que venía desarrollándome, o sea, no solamente el blues y el rock, sino otro tipo de música.
Ahora, ya con 20 años encima, viviendo en España, ¿cómo ves justamente la evolución de la música española dentro siempre del campo del rock, del jazz?
Bueno, el rock y el pop en España son muy diferentes a lo que son en la Argentina y en otros países. Aquí es el movimiento pop es un movimiento muy volcado a lo comercial y particularmente no es interesante para mí. A mí no me interesa en general el movimiento la música pop en España. Rock, como entendemos nosotros rock, hay poco, tampoco me interesa demasiado. Blues hay mucho, pero es un blues, digamos, volcado a la reproducción de los estándares tradicionales de blues en inglés, o sea, no se ha desarrollado de ninguna manera el blues en castellano, no es algo importante ni de existencia fundamental en España. Hay muy buen jazz, muchos músicos de jazz españoles buenos y muchos extranjeros, norteamericanos, ingleses, de todas partes del mundo viviendo aquí, que tocan muy bien, el movimiento de jazz importante, y el campo más importante, digamos, el más relevante de todos es el flamenco, sin ninguna duda, que es una música que no está en toda España, que no es una música, digamos, popular en el sentido de que se escucha y se toca y se canta en todas partes, sino que es una especie de jazz español, bastante lítico y donde hay gente que toca, bueno, de una manera inigualable, como naturalmente Paco Lucía y tantos otros, ¿no? Y el campo de la fusión del flamenco con otras músicas, y sí, ha generado cosas súper interesantes y donde hay un futuro enorme, y no solamente fusionando con el jazz y con el rock, sino también con la música del norte de África y de la India. Ese es un campo muy interesante, pero ya te digo, es típico, no es una cosa que uno la escuche en cualquier parte y en cualquier momento.
Claro. Vos siempre tuviste esa tendencia a ir descubriendo y redescubriendo la música, ¿no? A través de los diversos discos solistas por ahí. Creo que fue uno de los... fuiste y has seguido siendo uno de los músicos tan investigadores de la música, ¿no es cierto?
Sí, a mí me interesaron siempre todas las músicas. Cuando yo formé con Javier y con Alejandro Manal, los tres éramos tipos interesados por el rock, el soul, el blues, el jazz, el free jazz, la música experimental, personas nos apasionaba. O sea que una de las características que hicieron especial de todo punto de vista a Manal fue la abertura que teníamos los tres,
sí.
¿Sí? por la música en general y por toda la música, digamos, actual, en la música improvisada y en fin. Así que yo siempre he conservado ese amor o mejor dicho, ese interés por todas las músicas y por aprender y extraer elementos de todas ellas. No me gustan los purismos, me gusta tocar con libertad, dejando salir las cosas sin prejuicios, y si bien hay estilos donde me manejo de una manera más fluida, más espontánea, como es el blues, y donde de alguna manera me ciño más a un lenguaje tradicional, siempre estoy mezclando, siempre estoy tirando para el lado de la sociología jazzística en un momento en medio del blues, o trabajando los ritmos de una manera diferente, dejándome llevar por la influencia que tengo de Brasil. En fin, a mí me interesa toda la música en general, y siempre me ha interesado lo nuevo, ¿no? No lo nuevo intrínsecamente, sino lo que es nuevo para mí, lo que descubro, ¿no? Lo que estoy descubriendo.
Exactamente. Estás también dedicado mucho tiempo a enseñar algo que venís produciendo desde hace bastante. Contame un...
Siempre enseñé, Ricardo.
Claro.
Desde la época de Manuel enseñaba, por ejemplo, alumnos míos de aquella época son Ariel Roth, Leo Zucatovi, Leo Makarov, en fin, desde que empecé a tocar, al poquito tiempo, como tocaba algo que era diferente a lo que tocaban los demás, me empecé a enseñar enseguida.
Sí.
Así que sí, me fui perfeccionando mucho en eso, hasta el punto de los últimos años haber escrito libros como La Armonía Funcional, que es un libro, otra armonía, digamos, muy avanzado, que publiqué hace 10 años con la editorial Recorri,
sí,
Buenos Aires, y estoy preparando un par de libros más, uno sobre improvisaciones, otro sobre composición y arreglos. Y bueno, estoy dedicado a seminarios, cursos. En octubre iré a dar un curso de composición y arreglos a Bahía, en Brasil, al proyecto Andean, de Camila Brown. Así que bueno, es una faceta fundamental de mi vida, es una faceta que me apasiona, me gusta, y que también forma parte, digamos, de mi inquietud por descubrir cosas nuevas y por saber más.
Hace un par de años estuviste tocando en Casa de Gobierno. ¿Cómo fue la experiencia?
Bueno, fue maravilloso, porque para cualquiera de nosotros, para cualquier músico en general, el hecho de llegar a tocar en la sede de en el centro del lugar donde se gobierna la Argentina, sobre todo estando en un marco democrático, que es una cosa que no siempre, de la que no siempre se ha podido votar en la Argentina, ¿no? Que por lo menos en los últimos años venimos teniendo gobiernos elegidos por el pueblo, después algunos gustarán de ellos, otros no, y no estoy haciendo juicio político, pero el hecho de poder participar de un ciclo de conciertos en los cuales además han participado muchísimo de los mejores artistas y músicos argentinos en la Casa de Gobierno y a pedido de la Presidencia de la Nación de la Argentina, me llena de orgullo y de felicidad, y además un concierto precioso, un concierto donde estuvieron mis mejores amigos, León Gieco, Claudia Puyó, Jorge Seno, Fontóvale, Leo Zucatovi, Cubero, Ciro Fogliata, Ricardo Tapia, Juan Pablo Navarro, Fernando Martínez, una cantidad de gente maravillosa, una gran amiga mía, Laura Liz, que le cantó un tango, en fin, hubo un gran bandoneonista, en fin, una gran fiesta para mí, y uno de los mejores momentos en cuanto a realización profesional, digamos, cuanto a haber llegado a un lugar donde realmente uno puede sentirse contento de alcanzarlo.
Uh-huh. Claudio, ¿qué estás ahora pergeñando discográficamente hablando?
Mira, tengo planeado grabar un disco, pero no tengo ningún apuro, quiero grabarlo, no tengo contrato con ninguna grabadora, ni nadie está presionándome para que lo haga, así que estoy trabajando tranquilamente el material que pienso grabar, que es un material así muy diferente, muchas cosas, desde un par de temas bluseros, muy bluseros, uno de los cuales seguramente va a cantar Andrés Calamaro. Tengo otro tema que es de inspiración más centroamericana, que quizás cante León. Uh-huh. En fin, estoy trabajando en eso con muchísima calma, y a lo largo del año que viene seguramente me dedicaré a grabarlo, ya te digo, sin ningún tipo de presión ni compromiso, que es importantísimo. Voy a grabar lo que quiero y de la manera que quiero.
Me parece fenomenal. ¿Cuándo te vemos por Argentina?
Yo calculo que después de dar el curso en Bahía, después de estar en el proyecto Candeal, eso va a suceder entre octubre y noviembre. Voy a estar en Bahía más o menos casi un mes, y de allí me voy a ir a Buenos Aires. Así que realmente en noviembre estaré por Buenos Aires y seguramente tocaré un par de veces.
Bueno, así que ahí nos vamos a encontrar seguramente con tu música. Y bueno, nada, simplemente la admiración de siempre, el respeto que tanto te mereces y te has ganado. Y bueno, un abrazo muy fuerte para vos y para toda la gente allá que está contigo.
Gracias, Ricardo, muy agradecido por tu interés. Y bueno, nos mantenemos en contacto y nos mandás todos los datos.
¿Cómo no?
Así yo también lo juego mi tarjeta.
Dale, bárbaro.